Y siguiendo con el tema de esta etapa de convulsión en la que pues ha metido al país Donald Trump al acabar con DACA, pasaremos ahora a comentar con un muy enterado y veterano organizador de inmigrantes sobre las ramificaciones que la acción ejecutiva del presidente Trump y su procurador general Jeff Sessions de acabar con DACA y la resistencia legal y política que ha generado. Él es Larry Kleinman, consejero consultante de la National Partnership of New Americans, Alianza Nacional para los Nuevos Americanos, cofundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste. Desde por allá del noroeste nos acompaña en la ciudad de Woodburn. Larry Kleinman, como siempre, bienvenido, un gran gusto.
Sí, la Alianza es una red de organizaciones que incluye, por cierto, Make the Road, el grupo que acabas de mencionar referente a la demanda en Nueva York. Y pues nos damos cuenta que tenemos encima, nosotros como red de organizaciones, 37 organizaciones, pero también toda la comunidad que quiere apoyar, los mismos documentados, todos que apoyan a ellos y a ellas. Estamos hablando de triplicar hasta 5 veces más grande el trabajo de estos días. Imagínate preparar y entablar y archivar las renovaciones de todo un grupo de personas documentadas en un plazo de 6 meses, pero hacerlo por un periodo de 6 meses y hacerlo en un plazo de 30 días. Ahora menos incluso, ya estamos a la semana casi del anuncio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 3 semanas y feria para archivar tantas aplicaciones. Muchos de las personas documentadas que tienen permisos que se vencen en principios de 2018, apenas estaban movilizando para preparar su renovación. Eso es algo injusto, es algo cruel y es algo que no funciona. Son los 3 puntos que la carta plantea y pide a la secretaria interina que amplía el plazo del 5 de octubre hasta el 5 de enero, ¿verdad? Es decir, dar más tiempo, el tiempo normal, se podría decir, o de costumbre, rutinal, para que esa cantidad de individuos, que puede ser tan grande como 150 mil, tienen el tiempo necesario para archivar su solicitud de renovación.
La carta se acaba de enviar, tengo entendido, apenas el día de ayer. Me imagino que no habrán tenido hasta el momento ninguna respuesta.
De que yo sepa, no. Y voy a ser franco contigo, Samuel, y con los oyentes del programa. No tenemos pocas expectativas, que tan solo mandar una carta por tanto que tenga la razón y que plantea buenos motivos o argumentos, que la secretaria interina simplemente va a cambiar de mente, ¿verdad?
Cierto.
Esto se requiere de organización y las organizaciones van a estar movilizando presión, actividades de presión en general en contra de esta acción de la administración de terminar DACA para una extensión del plazo, pero también para unas propuestas legislativas.
O sea, lo que nos sugiere es que la carta es solamente el principio de una serie de acciones, de una jornada encaminada efectivamente a aplazar por lo menos el tiempo en el cual los jóvenes puedan llegar a solicitar esa renovación.
Así es.
Ahora, háblanos ahora de las demandas que están apilando en los tribunales en esta avalancha, digamos, de resistencia legal. Larry, ¿conoces ya los argumentos de todas o de la mayoría de las impugnaciones legales que ponen en cuestión la constitucionalidad y la legalidad de la decisión de Trump? ¿Qué posibilidades ves de que se suspenda en lo inmediato la orden y de que en su momento los tribunales pues lleguen a anular la orden de Trump?
Pues estas demandas toman como modelo las mismas demandas que puso los 26 estados hace una vez en contra del programa de DAPA. Recordamos eso desde 2015, cuando archivaron, o fines de 2014, cuando esos estados conservadores archivaron demanda en contra de la administración de Obama, y sus argumentos fueron que el presidente no tuvo el poder de expedir las órdenes ejecutivas y pidieron un amparo de emergencia, que le dicen injunction, cosa que sí consiguieron en el distrito en el sur de Texas en medianos del mes de febrero de 2015. Ahora estamos viendo el inverso en un sentido de ese mismo tipo de acción. Ahora son 15 estados progresistas que están entablando una demanda, en este caso en el estado de, en el Corte Federal del estado de Nueva York, y arguyendo, pero usando, utilizando de los mismos argumentos que se han utilizado hasta el momento con éxito en contra del veto de viaje, la orden ejecutiva de Trump que firmó en últimos de enero y su sucesor orden semanas después, con el argumento que el argumento en contra de esa orden fue que el prejuicio antimusulmano en ese caso, ahora en este caso antimexicano, basado en todas las declaraciones que hizo precandidato y candidato Trump durante su candidatura a la presidencia, indican un motivo de discriminación, en este caso por nacionalidad, que está motivando esta orden ahora que está cancelando DACA, ¿verdad? Para mí un argumento muy interesante, con mucha fuerza. Para mí el gran desafío dentro de eso va a ser que, de que yo sepa, Trump no hizo declaraciones en contra de DACA explícitamente enlazándola con sus otras declaraciones en contra de México y en contra de mexicanos. Y creo que una de las cosas de evidencias, uno de los desafíos que los 15 estados van a tener al avanzar su demanda y en las audiencias que van a ver, es si existe ese vínculo entre las declaraciones anti-mexicana, anti-inmigrante en general, pero anti-mexicana y anti-México, que si esos están suficientemente ligadas con su acción en contra de DACA.
Tremendo desafío entonces legal, pero por lo pronto dices que algo promisorio desde el punto de vista del avance de esta demanda es de que se está usando de inicio, de arranque, el modelo que usaron los mismos 26 estados conservadores para desafiar a DAPA y a DACA Plus, ¿no? En otras palabras, se le está aplicando una sopa de su propio chocolate. Habrá que ver si los jueces concurren, ¿verdad?, esta vez, y en esto pues quizás hay posibilidades, no hay probabilidades, tomando en cuenta que las cortes de acá, quizás acá le va a corresponder al noveno circuito en la parte de California, y está también el circuito de por allá de Nueva York. Los jueces, las cortes son diferentes seguramente en términos de filosofía judicial de la juez de los jueces del quinto circuito.
Así es, más aparte, algo interesante en todo eso para aclarar un poco el proceso. Va a tomar algunas semanas, no es cosa de que de la noche a la mañana esperemos un fallo, una decisión de ninguna corte, sea una corte en California, una corte en Nueva York, ¿verdad? Pero comienza el proceso, y yo diría en cuestión de unas semanas, quizás un par de meses, podríamos anticipar una decisión cuando menos preliminaria. Uh-huh. Pero mientras tanto, en cuestión de este argumento de la discriminación y el fundamento recargando, la Corte Suprema va a tomar cartas en el asunto de las demandas en contra del veto de viajes y de la prohibición de la entrada de ciudadanos de los 6 países. Eso ya ha avanzado más por más tiempo, ¿verdad? Y ahora las apelaciones están, la Corte ha citado argumentos sobre esa serie de demandas en principios de octubre, cuando llegan los magistrales de nuevo a tomar el nuevo término de la Corte Suprema. No hay garantía ni modo de saber cuándo es que expedirían una decisión, uh-huh. Pero me imagino que sería más pronto que tarde. De modo que podría caer en medio de todos los procedimientos en las Cortes menores alguna declaración de la Corte Suprema. Por otro lado, el argumento que tú mencionaste en tu al principio, en tu narrativa, en tu sumario, lo de los defectos procesales, el argumento sobre todo de la demanda en California, que falta a la administración y por no haber dado aviso previo y oportunidad de comentario antes de tomar una acción de este índole. Este es un argumento muy interesante también y entra en lo también el caso del quinto circuito de hace tiempo, porque precisamente fue uno de los defectos que el juez en Texas y luego los jueces de apelación en New Orleans, en que se recargaron ellos, recalcaron el hecho de que la administración de Obama no había tomado esos pasos procesales antes de desarrollar la DAPA, ¿verdad? Por eso era defectivo, según ellos, ese programa. Ahora, tampoco, por supuesto, no se hizo para DACA, ¿verdad?, cuando fue anunciado en junio de 2012, ¿verdad? Ahora quieren usar ese fundamento en contra de la misma administración con el argumento que antes de borrar un programa como DACA tiene que haber aviso previo y comentario. Yo creo que la complicación para el Becerra y otros oficiales va a ser que la Corte diga o piense, pues no cumplieron con ese fundamento para desarrollar a DACA. ¿A poco es justo o necesario, equitativo, de que lo tienen que respetar para poderlo borrar? No sé exactamente cuál va a ser su argumento en ese aspecto, pero es un punto a mantener en mente al ver cómo salen las audiencias.
Sí. Pues de hecho, algunos oyentes ya comienzan a reaccionar a esto. En un momento pasamos a él la palabra a Miguel, que nos llama desde Yakima, pero también otro oyente nos preguntaba, ¿por qué no, en vez de varias demandas legales, por qué no consolidarlas en una sola, ¿no? O sea, sumar los cerebros legales en una sola acción legal. ¿Será esto una cuestión de deliberada estrategia? ¿Tienes manera de comentar sobre esto, Larry?
Podría haber sido, aunque tienen diferentes intereses, intereses unidos, pero también a la vez distintos. El sistema universitario de California tiene su preocupación, su responsabilidad de protección de estudiantes. Quizás razonen ellos que el mejor sitio en donde plantear o presentar esa demanda es en mismo California y no en otro estado. Pero no me sorprendería saber que los abogados participando en las distintas demandas están en estrecha comunicación para coordinar su estrategia.
Bueno, o sea, los cerebros legales ya estén de alguna forma mancomunando esfuerzos, aunque las acciones sean en diferentes cortes y a través de diferentes demandas. Ahora, antes de pasar al siguiente tema y a los oyentes, lo que hay que decir es de que mientras estas demandas pues seguramente tendrán algún impacto en lo político y en la acción ciudadana pública, Larry, con esa argumentación legal, con el debate constitucional que se está librando en estos momentos, con esclarecimiento de los procedimientos que deban regir un buen gobierno, que es otro argumento, pues seguramente se está dando munición a la ciudadanía activa para que pues ellos a su vez sepan entablar una ilustrada defensa en los demás espacios públicos. ¿Puedes comentar sobre esto?
Yo creo que lo que estamos viendo es una respuesta o unas respuestas, todas las vías, todas las estrategias posibles. Estamos viendo protestas, estamos viendo demandas, estamos viendo cabildeo para una solución legislativa. Estamos viendo llamados para que personas que son residentes permanentes se hagan ciudadanos estadounidenses para poder votar en las siguientes elecciones, ¿verdad? Y de esa manera mandar un mensaje tanto a legisladores, diputados y senadores que apoyen a las personas documentadas, como que los que están apoyando las acciones de Trump, que expresen su opinión de esa forma. Esta es una alerta de color roja, como dice la alianza, y yo creo que hay que estar empujando y desarrollando todas las estrategias posibles.